Amigos de Sábado Sarandí, como les comentaba más temprano, se acaba de presentar un nuevo libro de Jorge Burel, La noche fatal de Alberto Spark, editado por Saiz Barral. Para muchos el nombre de Jorge, bueno, está íntimamente relacionado a esta casa, Radio Sarandí, a este horario, en las mañanas, pero también a la televisión, ha estado en otros medios, y bueno, y es un enamorado de los libros, así lo ha escrito en uno de sus trabajos hace algunos años. Y bueno, esta nueva propuesta editorial de Saiz Barral con Jorge Burel, como yo ponía el otro día en las redes sociales, prometía y mucho, y por supuesto que sí, que cumplió y con creces con esta propuesta, que además no es solo Esta noche fatal, sino que hay algunos otros condimentos. ¿Cómo te va, Jorge?
¿Qué tal, Jaime?
Qué gusto recibirte.
Gracias.
Escribiste sobre diarios en tu última novela, ¿no? La vida de un diario, una redacción. Tus primeros trabajos periodísticos fueron en una redacción de un diario. Escribiste una novela donde hablabas de tu amor a los libros y los libros de aventuras, etcétera, etcétera. Y bueno, quienes te conocemos sabemos de ese vínculo con los libros. En esta novela, La noche fatal de Alberto Spark, ya desde la tapa está la radio y es un hombre de radio el protagonista. Pero también las otras historias que están allí tienen que ver con críticos de cine y con escritores. Es decir, ¿te interesa escribir sobre las cosas que tenés cerca o que de alguna manera se vinculan con tu historia?
Escribo sobre lo que conozco. Y mi vida, digamos, ha transitado por los medios. Es más fácil, ¿no? Escribir sobre aquello que uno conoce que sobre lo que no conoce. Uh-huh. Y esa es la razón. Nunca había escrito sobre la radio. Uh-huh. Trabajé muchos años en ella. Sé de qué se trata. Conozco lo que se puede sentir frente a un micrófono. Entiendo la relación que alguien que está frente a un micrófono puede tener con sus oyentes, el tipo de relación mutua que se establece entre alguien que habla ante un micrófono y quienes lo escuchan. Pero me parece que, si bien se desarrolla en una radio, el tema no es necesariamente la radio, sino en general la comunicación.
Sí, es verdad.
O creo que, para decirlo mejor, el tema es la incomunicación. Uh-huh. Lo que resulta muy paradójico porque el personaje del cuento principal del libro, que es prácticamente una nouvelle por su extensión, es alguien que vive de comunicar. Uh-huh. Pero su gran drama es la incomunicación. Uh-huh. Y entonces me parece que lo que me interesaba, esto me doy cuenta al final, ¿no?
Sí, claro.
Es muy curioso eso. Hay un plano consciente de la escritura, que es el que se ocupa, digamos, del ordenamiento del material. Pero hay un fondo inconsciente que muchas veces los escritores lo descubren recién cuando terminaron de escribir su historia. Y a mí me pasó. A mí me pasó ver cómo el libro estaba estructurado, aunque no lo hubiera pensado de antemano, como un enfrentamiento de cosas que son antinómicas. Uh-huh. O sea, la comunicación, la incomunicación, la voz y la falta de voz, el éxito y el fracaso, la fama y el olvido, la juventud y la vejez.
A priori, ¿qué querías contar cuando empezaste con la primera línea de la novela? ¿Qué es lo que querías contar? ¿Qué estaba en tu cabeza cuando la computadora pusiste de enorme interés para el psicoanálisis? El texto que se reproduce íntegro a continuación es uno de los 10 capítulos del casi desconocido libro 10 crímenes radiofónicos de Julio A. Galena. Y mirá qué apellido.
No, quería contar simplemente el fracaso de alguien en un medio de comunicación. Uh-huh. No, tan simple como eso. Y en algún momento imaginé cuál podía ser el final. Es un poco como cuando uno organiza un viaje. Sabe de dónde parte y sabe a dónde va a llegar. El tema es que hace entre un punto y otro. Uh-huh. Y yo nunca tuve una mentalidad, nunca fui buen jugador de ajedrez. Un jugador de ajedrez mueve un peón, sabe lo que va a hacer con el alfil, sabe después cómo va a defender a su reina. O sea que adelanta 6 jugadas o más. El otro día leí algo interesantísimo. 3 actividades en las cuales alguien puede ser desde muy temprano, desde niño, un genio. El ajedrez, la matemática y la música. Bueno, yo nunca tuve esa capacidad de anticipar las jugadas.
¿En ninguna de las 3 disciplinas?
El mío no es un pensamiento estratégico. De manera que cuando me dedico a escribir, tengo una idea. Por ejemplo, cuando escribí la última historia de Homero Escribano, pensé en alguien que tenía ideas geniales para escribir novelas, pero era incapaz de hacerlo. Ese fue el punto de partida. Uh-huh. Y en este caso, lo que quise contar fue el drama de alguien que fue exitoso, que tuvo público, que ganó fama, a quien se le facilitó la vida por haber llegado a ese lugar y que después, digamos, va viviendo de fracaso en fracaso. Uh-huh.
Decías que conoces muy bien lo que la gente siente o los que trabajamos en esto sentimos delante de un micrófono. Y ¿qué supone volver a estar delante de un micrófono? Estar delante de este micrófono.
Bueno, no mucho. Hace 20 años que dejé de trabajar en esta radio. No, hace bastante menos que no estoy en los medios, pero ya 14 años. Uh-huh. Mis necesidades de comunicación las he reciclado. Ahora escribo. Hablo ante los micrófonos de las radios recién cuando puedo decir algo sobre lo que acabo de producir. No tengo participación en las redes sociales, simplemente que aquello que hacía todos los días ante estos micrófonos lo dejé de hacer, lo procesé, no es fácil, pero bueno, ya es parte del pasado. Uh-huh. Y de alguna forma capitalizo esa experiencia en la literatura. En definitiva, cuando yo supongo que a ti te pasa todos los días, porque es el gran desafío que tenemos cuando hablamos frente a un micrófono, tenemos que tratar de que no nos abandonen, que la persona que está del otro lado nos siga escuchando, que no cambie de emisora, que no diga, en lugar de escuchar a este señor, voy a escuchar música, o voy a disfrutar del silencio, eso que ahora tampoco se disfruta. Uh-huh. Uno sabe que, para decirlo de manera un poco brusca, hay que agarrar al oyente del cuello y no soltarlo. Y en tu caso, durante horas. Uh-huh. Cuando escribimos, y todo en definitiva no deja de ser un ejercicio de seducción, nos pasa exactamente lo mismo. Hay una frase de Jules Renard en su diario que dice que escribir es hablar sin que nos interrumpan. Entonces, escribir es hablar sin que nos interrumpan, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que lograr es, desde la primera línea, atrapar la atención del lector y que el libro no se le caiga de las manos. Claro. Y que si lo interrumpe, si interrumpe su lectura, pues ya es tarde, se tiene que acostar, mañana se tiene que levantar temprano, esté deseando que llegue rápidamente el momento de retomar la lectura. Uh-huh. Y eso es una artesanía, es un oficio que requiere, digamos, mucha dedicación, experiencia. Lamentablemente la escritura es una experiencia que se va haciendo solo sobre la marcha. Cada vez que uno escribe una página nueva, uno podría considerar que es un poco mejor que el que escribió la anterior, porque todo es un aprendizaje. Uh-huh. De manera que no siento nada muy especial por estar hablando en este momento ante este micrófono, uh-huh. aunque debo reconocer que yo, digamos, que hay una parte de mi historia que transcurrió en este lugar.
Uh-huh. Haciendo referencia a eso que decías de enganchar al lector, Alcina Tevenet tiene un artículo maravilloso de consejos para periodistas, y él dice, si no enganchas al lector en las primeras 10 líneas, no solo se va a ir, sino es muy difícil de que vuelva.
Uh-huh. Es como cuando se pierde el cliente.
Exacto.
Ahora, yo quiero decir algo, porque a veces tengo miedo de que la literatura, el hablar de libros, termine desplazando a la lectura del libro. Uh-huh. Que la gente, en lugar de leer, escuche al lector hablar de lo que escribió. Tengo miedo de que la literatura se convierta en algo parecido a lo que ocurre en las cadenas de comida rápida, en las cuales lo que menos importa es la hamburguesa, sino todo lo que está alrededor, el local donde se come, lo que se le pone o no se le pone, cómo está envuelta. Entonces, me parece que alrededor de los libros y de la literatura hay eventos sociales, la presentación, entrevistas en las radios, entrevistas para la prensa, y uno, por supuesto, se presta gustoso a eso. Pero lo realmente importante no es lo que yo pueda decir sobre mi libro. Además, la gente debe desconfiar de mí. ¿Qué voy a decir yo de lo que escribí? ¿Qué es una cosa más o menos? ¿Qué es un divertimento? No, voy a hablar muy bien. Lo importante es que descubran mi engaño, si es que los engañé. O sea, en definitiva, lo importante es el libro y no el autor. Uh-huh. Lo importante es el Quijote y no Cervantes. Lo importante es Hamlet y no Shakespeare. Uh-huh. Y hay una prueba del 9 de eso. Cervantes murió hace siglos. Shakespeare también. Se dice que el mismo día. No se sabe. Uh-huh. Sin embargo, el Quijote está ahí. Y Hamlet está ahí. Uh-huh. Esa es una de las preocupaciones que tengo con respecto, digamos, a lo que está pasando. Eso tiene que ver también con que el libro es un producto de consumo y la edición no está ajena, naturalmente, a las estrategias de marketing y de publicidad que se aplican para otros productos. Uh-huh. Pero insisto en eso, el tema es el libro.
Este programa que semanalmente entrevista a escritores, a actores, a directores, etcétera, ¿te imaginas que antes de cada programa me pregunto eso? Y en definitiva, lo importante, yo creo que más que vos hables del libro, lo que yo quiero rescatar es que el oyente sepa quién es Jorge Burel, cómo piensa, cómo escribe, cuál es su predisposición para escribir, por dónde vienen las ideas. No le vamos a contar la noche
fatal.
No,
por supuesto, pero todo eso es subsidiario.
Está bien.
Todo eso es absolutamente subsidiario. Si escribo de mañana, de tarde o de noche, si escribo con un bolígrafo o si lo hago en una computadora, si escribo mis libros en 2 semanas o tardo 3 años, todo eso es subsidiario. Y además, tampoco yo puedo decirle a mis lectores cómo tienen que leer mi literatura. Porque si hay algo maravilloso en la escritura literaria, es que muchas veces son los lectores los que nos enseñan a los escritores a advertir aquello que dijimos. Uh-huh. Por lo que decía anteriormente, porque hay un plano consciente de la escritura, pero un plano inconsciente. Y yo estoy absolutamente convencido que lo que viene de ahí es lo más genuino, claro, de nuestra escritura.
¿Cuántas veces un lector?
Perdón, y cuando eso queda de lado, cuando lo que se hacen son productos, cuando la literatura se transforma simplemente en un divertimento y uno lee eso que fue escrito con ese espíritu, nota que no tiene alma, que no hay, ahí no hay sentimiento, hay cálculo. Uh-huh. Hay, digamos, una intención de facturar.
Jorge, ¿cuántas veces, y estoy seguro que te pasó muchísimas veces, los lectores te están dando vericuetos de la historia que jamás se te pasaron por la cabeza? Que seguramente te van a hablar de Alberto Spark como jamás tú lo pensaste cuando lo escribiste y pensaste. A mí me ha pasado, me pasa con las caricaturas todos los días y me pasa con alguna de las pocas cosas que he escrito.
Yo diría que cuanto más ocurre, eso significa que el trabajo es mejor.
Claro.
Cuando uno es capaz de conectar con el otro, y el otro además hace lo que André Gide quería que hicieran con sus libros, que los leyeran con el mismo cuidado y con la misma dedicación a lo escrito que él puso en el momento de la escritura. Pues ese es otro problema que tenemos quienes escribimos. La lectura absolutamente superficial. Uh-huh. Que termina, además, en una frase. Che, qué bueno, me gustó. Uh-huh. Y uno dice, caramba, estuve 2 años escribiendo el libro y todo se reduce a, qué bueno, me gustó, pasé un buen rato. Porque además estamos viviendo en un mundo donde sobreabunda el mensaje. Pasamos por arriba de los textos. Hay una manera de leer que en lugar de ser vertical es horizontal. Es el mundo en el que vivimos. En lugar de bucear, navegamos. Uh-huh. En lugar de zambullirnos, surfeamos. A veces es un poco decepcionante.
¿Qué te pasa eso con los libros que son altamente adictivos? Esos libros, muchos de los policiales, la fórmula de los policiales modernos, que te generan una adicción que no podés largarlo.
No es un género que yo, digamos, esté frecuente.
Pero con algún libro, te puede pasar con otro libro, capaz que te puede pasar con El Quijote. Pero digo, con el tema de esa adicción.
Es una adicción permanente.
Uh-huh. pero en distintos niveles, porque no es lo mismo leer a Cervantes que leer a,
no, pero,
a Augusto Monterroso.
Suelo ser muy. Suelo acertar. O sea, a mí me gustaría poder elegir los libros de la misma manera. Me gustaría, mejor dicho, elegir los números de lotería con la misma puntería con la cual elijo los libros. Y si pudiera hacerlo, sería millonario. De manera que no existen en mi vida libros que me produzcan adicción. Todos los libros los leo con esa intensidad. Porque me digo, ¿cómo me gustaría que este señor al que estoy leyendo me leyera a mí? De la manera como lo voy a leer. Uh-huh. Además, vivimos en un mundo donde, además del formato convencional del libro creado por Gutenberg hace 500 años, 600 años, existe también el libro electrónico, que nos permite andar con una biblioteca encima. Yo ahora estoy con mi biblioteca encima. Es un Kindle que pesa entre 250 y 260 gramos. Hay un científico que descubrió que las descargas le dan un poquito más de peso. Hay una diferencia infinitesimal en el peso de este gadget entre si está vacío a si está lleno. Entonces uno puede andar con su biblioteca a cuestas, algo que antes no ocurría.
Sí, puedes andar con 300 libros sin problemas.
No, mil. Bueno. se pueden bajar. Así que no, mi adicción es al objeto genérico, sí. Se presente como se presente.
En un momento de esta charla mencionaste el tema del silencio tan necesario en estos tiempos, o algo así dijiste. Y los silencios tienen mucho que ver, también tienen presencia en esta novela, porque esta audición de radio tan exitosa se daba en la noche y había hay un tono muy particular.
Sí, yo en esta radio hice una vez hace muchos años, 1985-1986, un programa nocturno. Yo era cronista parlamentario de la radio y tenía un programa que se llamaba Parlamento.
Me acuerdo.
En el cual se emitían las sesiones del Parlamento. Y a partir de las 10 de la noche, si el Parlamento estaba sesionando, era una época muy particular de la vida del país. El Parlamento tenía un peso enorme, en comparación, por ejemplo, con el peso que tiene el Parlamento hoy, sobre todo porque se debatían en aquel momento cosas muy trascendentes. Entonces emitíamos las sesiones, si estaban sesionando, y si no estaban sesionando, habíamos grabado las sesiones de las dos cámaras y elegíamos la que nos había parecido más interesante y la emitíamos. Yo era cronista parlamentario junto con Juan Carlos Otormen, que es todavía hoy cronista parlamentario en Tele 12. Y entonces era muy interesante. El operador se llamaba Carlos Beiso. Carlitos Beiso, para quienes lo conocíamos. Entonces era muy interesante eso de estar en un estudio de radio de noche, sin nadie más en la emisora. Había un clima muy, muy especial. Y después, claro, en alguna ocasión he escuchado programas nocturnos. Y ahí pasan cosas muy interesantes, porque la noche tiene algo muy especial, ¿no? Y además porque a los efectos del cuento que yo quería escribir, de la novela que quería escribir, me resultaba muy interesante simplificar al máximo las cosas. Por lo cual, el programa de radio es nocturno y los personajes, digamos, que interactúan o no interactúan son el conductor del programa, llamado Una Voz en la Noche, y el operador.
Sí, que porque la radio de noche genera una cantidad de cosas. Hablando durante mucho tiempo, con inclusive hasta hace poco, cuando vino a hablar de su libro María del Carmen Núñez, que durante tantos años tuvo un programa nocturno,
claro, hermosa voz.
Exactamente, todo eso que se generaba en esas noches, en otra época además, también muy particular, en los años 70. Fines de los 70, principios.
Claro,
de los 80.
Porque hay que pensar cuánto han cambiado las cosas. En aquella época, digamos, al no existir el internet, no existir la comunicación telefónica que existe hoy a través de los mensajes de texto, al ser un país muy cerrado, porque no había televisión cable, había cuatro canales de aire y nada más.
Se van a las 6 de la tarde.
Claro, y además había unos periódicos y algún semanario. La prensa extranjera llegaba muy, muy poco y tarde. Entonces, la radio tenía un espacio enorme, enorme. Que lo sigue teniendo lo sigue teniendo porque es un medio extraordinario. Es un medio que le permite a la gente hacer más de una cosa mientras la está escuchando. Por ejemplo, imagino en este momento a alguien en la cocina, una señora, que espero que la estemos divirtiendo, cortando las verduras para cocinar. El señor que va en el auto y que necesita la compañía de una voz. Bueno, eso es lo que da la radio. Y además, todo aquello que nos puede producir una voz, su tono, las palabras, las sugerencias, la fantasía, en fin.
Mensaje de oyente, Jorge. Leer es un acto tan íntimo, analizar un libro es desarmarlo, dice este oyente. Qué gusto escuchar a Jorge y a Sarandí. Un abrazo de Baltasar, un oyente. Saludo a Uriel. Por fin un escritor que quiere ser escritor perdiendo el narcisismo de publicar su obra, entre comillas, su arte, y muchos caen en la profunda levedad del ser. Disponen de publicidad y alabanzas. Burel es por sí mismo un escritor a secas. Viste que el mensaje llega.
¿Cómo se llama el...?
No lo firma, pero es el teléfono 906.
Me alegro... en algún momento, Alberto Spark se pregunta, en medio de su locura, que cuando uno habla, digamos, está hablando a una masa conjetural de uh-huh. personas, que son los oyentes. Y se pregunta si lo escuchan, si lo están escuchando, si lo entienden. Y en este caso, este mensaje me demuestra, y es muy lindo por eso, claro, que ese señor o esa señora entendió perfectamente lo que yo quise decir.
Uh-huh. Antes no teníamos esta posibilidad del mensaje instantáneo. Antes teníamos un teléfono que cuando podíamos nos pasaban algún mensaje. Pero bueno, hay otras tres historias después de este primer cuento largo, primer novel, de La noche fatal de Alberto Spark, que también tienen que ver de alguna manera con ese mundo que conoces. De todos modos, a diferencia del libro anterior, donde había mucha nostalgia por la redacción, el tono era también medio que de nostalgia de la redacción de un diario, aquí, al menos yo no sentí que sintieras nostalgia por la radio o que el tono fuera de homenaje a la radio, sino al revés. Siento que lo escribiste en presente.
Uh-huh. Sí, bueno, en realidad hay un cuento que se titula El martirio del San Sebastián, que recrea lo que fue para mí la vieja redacción del Diario de la Noche. Uh-huh. Hace poco leía en Voces una larga entrevista a Antonio Pipo, uh-huh, que integró aquella redacción. Y es una entrevista en la cual Pipo es muy crítico con respecto a muchas cosas, uh-huh, a casi todas las cosas que menciona. Pero cuando le hablan de aquella redacción, del momento en el cual él desembarca en esa redacción, dice, una redacción formidable. Y sí, fue una redacción formidable con gente que en muchos casos sigue vigente en el periodismo. Pero yo reconstruyo, un poco con la mirada del joven que yo era, el ambiente que con una inmensa felicidad descubrí. Y ese ambiente estaba impregnado de cierta bohemia.
Sí.
Donde había una cultura del alcohol,
el cigarrillo,
por supuesto, y yo participé, digamos, en algunas reuniones, en algunos boliches. Yo era abstemio, pero veía a mis colegas veteranos pinar el codo, como se dice. Y todo ese mundo está un poco reconstruido en ese relato, un mundo que ya no existe. Las redacciones actuales pueden resultar muy 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 llenas de asepsia comparada con aquel mundo por el cual sí siento, quizás no se refleje, pero por el cual sí siento nostalgia, porque quizás porque fue un momento de descubrimiento de tantas cosas que yo ni siquiera sospechaba.
¿Sabes lo que también creo que pasa? Y yo lo viví en la radio en San José, lo viví acá en su momento. Una cosa que decía el otro día una queridísima como una amiga, Nidia Telles, uh-huh, que decía, lo que pasa es que ahora hay pocos maestros y muchos discípulos, dijo Nidia. Hablando de lo que significó otro momento del teatro donde había otros nombres y otras figuras. Y capaz que en los medios está pasando eso.
Ah, claro, claro. Yo ahí digo que era una época donde el joven se formaba en la fragua en compañía de los veteranos que le enseñaban, le daban consejos, lo apadrinaban.
Exacto.
Y además era una época en la cual no se llegaba fácilmente a los lugares que uno terminaba ocupando. Por ejemplo, en las redacciones era muy posible que a uno lo primero que le encomendaran fuera escribir, reescribir las gacetillas que llegaban.
Claro.
Y bueno,
a mano se podía pintar, recortar y pegar
paso a paso. Hoy vivimos en un mundo más instantáneo.
Sí, Jorge, dijiste al pasar que no participabas en las redes sociales. ¿Sentí que te perdés algo no estando en las redes sociales?
Yo siento que seguramente debe haber cosas muy interesantes en las redes sociales. Pero yo reivindico, frente a las redes sociales, algo que lamentablemente se está perdiendo, que es el pensamiento, que es la posibilidad de rumiar esos pensamientos, es la introspección, es el apartarse de la actualidad, que muchas veces no es otra cosa que espuma, porque cuando uno quiere no hay nada. Y creo que además me alejo de eso para escoger la trinchera desde la cual quiero dar humildemente mi pelea. Y es una pelea a favor, digamos, de la maduración de la escritura, del pensamiento. Y creo que eso está en lo que hago. Sé que hay gente que hace un uso, digamos, muy productivo de las redes sociales para difundir sus actividades, si son artistas, para mantener un vínculo con gente con la cual de otra manera no podría tener ese vínculo. Pero digo también, habiendo trabajado tanto tiempo en los medios, que a veces me parece un poco extraño que los periodistas que están 5 horas frente a un micrófono o que trabajan horas en una redacción o en un estudio de televisión, además de eso, cuando ya tienen su público, ya tienen su espacio para decir lo que piensan, lo que sienten, además de eso, tengan la necesidad de seguir emitiendo mensajes telegráficos. Y además, digamos, con esa autoexigencia que se plantean todos de ser ingeniosos, porque es una manera de diferenciarse. En la literatura, los escritores se ponen ingeniosos cuando no tienen nada que decir. Así que, admitiendo, digamos, que puede haber un uso virtuoso de esas redes, en general, digamos, me sorprende bastante, digamos, todo ese ruido. Yo prefiero pasar en silencio y cuando creo que tengo algo que decir y creo además que podría importarle realmente al otro enterarse de aquello que tengo para decir, salgo un poco de la cueva y digo ciertas cosas. Pero haciendo esa aclaración que hacía antes, Jorge Bunner es subsidiario. Lo que importa es ese libro que escribió, que se tomó mucho tiempo para escribirlo, que lo publicó finalmente porque creyó que había llegado a algo que merecía tener conocimiento público. Y después, cuando termine, digamos, todas mis rondas de entrevistas, de invitaciones y demás, volveré felizmente al silencio.
Por todo esto que acaba de decir Jorge Burel, vayan a las librerías y pidan La noche fatal de Alberto Spark. Está editado por Seix Barral, que distribuye Editorial Planeta. Y me alegro que hayas salido de la cueva, por lo menos para visitarnos una vez más acá en Sábado Sarandí. Te agradezco muchísimo, Jorge, que hayas venido.
Fue un placer.